Radio Universidad de Chile presenta Tiempos que Muerden, un espacio de entrevistas y diálogos para reflexionar en torno a nuestra época y estos tiempos convulsos, con la conducción de Faride Serán.
Saludamos a nuestras audiencias de Radio Universidad de Chile y de Uchile TV en esta nueva temporada del programa Tiempos que Muerden, un espacio de entrevistas, debates y diálogos que pretende traer para ustedes aquellas voces que nos ayuden a pensar estos tiempos, tiempos complejos e inciertos que nos interpelan y desafían y que nos golpean a veces por su ferocidad. Soy Faride Serán, periodista y conductora de este programa semanal que se transmite por Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, y por Uchile TV, dos medios públicos, plurales y diversos, como la universidad a la que pertenecen. Nuestro invitado de hoy es antropólogo social, titulado con distinción máxima en la Universidad de Chile, doctor en estudios latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la misma universidad, y magíster en Historia de Chile, también de la Universidad de Chile. Fue jefe de estudios del Instituto Nacional de Derechos Humanos y actualmente es consejero de dicha institución. Estamos hablando del antropólogo Osvaldo Torres, que está aquí con nosotros y le agradecemos su presencia. ¿Cómo está, Osvaldo?
Gracias por la invitación, Farideh. Muy bien, estamos.
Tú eres una figura clave en el mundo de los derechos humanos desde hace mucho tiempo. Primero quiero saber por qué Osvaldo Torres se incorpora a este mundo.
No sé si clave, pero
muy importante trato de aportar, que hasta a ti tiene una trayectoria en este campo, en esta área.
Trato de aportar. Bueno, quizás sea por mi propia historia, pero en realidad el enfoque de derechos humanos me hizo sentido desde el golpe de Estado. Uh-huh. Porque no era una característica muy conocida en el país, hasta que se comenzó a preocupar el sistema internacional de derechos humanos de lo que nos ocurría en Chile. Y desde esa perspectiva pude irme enterando de la trayectoria de la defensa de derechos humanos, participar de la denuncia y defensa, y finalmente yo desarrollé muchas actividades distintas, pero uh-huh. siempre estuve vinculado a los procesos de denuncia ante los tribunales de detenidos desaparecidos, etc.
Sí. Ahora tú eres consejero, fuiste jefe de estudios del INDH, sí. Hoy día eres consejero de esa institución. ¿Cuál es el rol del Instituto Nacional de Derechos Humanos que ha salido a la palestra en el último tiempo junto a otros organismos vinculados también con el tema? ¿Por qué es importante para Chile tener el Instituto Nacional de Derechos Humanos y por qué es importante respetar su autonomía?
Yo creo que lo fundamental de esto es que Chile ha ido construyendo y espero que consolidando un sistema de institucional de protección y promoción de derechos humanos, uh-huh. entre los que está el instituto, que es como el actor más gravitante. Está la Defensoría de la Niñez, que es un paso muy importante. Uh-huh. Está la generación del mecanismo de prevención de la tortura con el CPT, uh-huh. Tenemos tribunales ambientales que desde un enfoque más integral de derechos humanos también forma parte de esa institucionalidad, y el instituto tiene, digámoslo, bastante un rol molesto ante los poderes del Estado y no tiene que estar participando de la conveniencia política de decir algo o no decirlo, uh-huh. porque al final entonces deja de cumplir su compromiso de acuerdo a la ley y de acuerdo a las organizaciones similares que tienen un uh-huh. Acuerdo que se llama el Acuerdo de París, donde su autonomía es fundamental uh-huh. para interpelar al Estado de que no atropelle, vulnere, proteja los derechos humanos.
Ahora, ahí está el famoso oficio 16, que acaba de... El oficio 16, sí, que busca ahorrar, ¿no? 6.000 millones en los aparatos del Estado, en el gobierno que del presidente José Antonio Kast. Y ahí también está organismos e instancias de derechos humanos. Una de las primeras cosas, yo diría que antes que se enviara ese oficio, cuando recién asume el gobierno, yo creo que es una señal, por lo menos muchos lo leímos como una señal, en contra justamente del tema de memoria y derechos humanos, tenía que ver con echar atrás el proyecto de que fue aprobado en el gobierno de Boric de expropiación de los terrenos de Colonia Dignidad. Fue como una primera señal antes de ese oficio. Y luego comenzaron las medidas, ¿no?, de quitar financiamiento a sitios de memoria, etcétera. ¿Qué pasa con eso?
Bueno, yo creo que es importante considerar que hay una decisión del gobierno, antes de incluso del oficio 16, de un recorte del 3% del gasto fiscal, y que fue parejo, con independencia de las necesidades concretas de las personas respecto de los derechos sociales que tenemos. Entonces, incluso esto golpeó al Ministerio de Seguridad Pública, y lo que implicó posteriormente un pie atrás, y también implicó en el Ministerio de Salud una disminución de un 0,5% del 3%. O sea, creo que esa decisión fue más bien como de contabilidad y no una decisión de cómo ajustar el gasto fiscal de acuerdo a los requerimientos de la población y de acuerdo a las posibilidades que en distintos sectores pudiese haber o no ineficiencia del Estado en la implementación de esos recursos. Entonces, yo creo que ahí hubo un importante error. Y ahora, claro, eso golpea de manera importante en las posibilidades que ciertas, digámoslo, ciertas demandas de la población o ciertas, digámoslo así, derechos instalados por ley respecto a lo social, terminan siendo cuestionados por recortes que, como por ejemplo, la disminución del gasto del Ministerio de Desarrollo Social que impacta en la protección especial de los niños, que es gravísimo, impacta también en el INJUP y en la juventud, producto de que se recorta el presupuesto despidiendo bastantes personas, en fin, podemos después hacer un recuento. Pero respondiendo a esa pregunta, es que el oficio 16 lo que es una amenaza de lo que viene, ¿ya? Y esa es una discusión que van a tener que desarrollar los parlamentarios y la población, la ciudadanía, respecto de qué es lo que es tolerable de ese oficio, que en definitiva es bastante terrible para los derechos humanos.
¿Por qué? ¿Por qué es importante para la ciudadanía, para la sociedad, que existan estos organismos? ¿Por qué es importante que exista el INDH? ¿Cómo se traduce en su vida cotidiana? ¿Por qué es importante que exista la Defensoría de la Niñez? Que tú además fuiste parte de un organismo de defensa de la niñez, o sea, manejas bastante el tema. Y además hay un tema que es fundamental, que hay que poner sobre la mesa. Acaba de renunciar varios miembros de la comisión que se había formado en relación a todo lo que era el ex Sename, ¿no? Que es brutal la deuda del Estado con los niños, con los niños vulnerables, con los niños institucionalizados en estos organismos. ¿Por qué es importante en la vida cotidiana, más allá de estos hitos brutales, estas fracturas en la historia de nuestro país, como por ejemplo el golpe de Estado y la violación de los derechos humanos, que además ha sido consignado internacionalmente?
Bueno, ahí también es bien importante o interesante en este caso, la Comisión Interamericana acaba ahora en abril de sacar un documento sobre derechos humanos y política fiscal, donde desarrolla cuáles son los principios, los criterios que debiesen de tener los estados para que los efectos de las políticas fiscales no dañen los derechos conquistados por la población. Y entre esos principios fundamentales está el principio de igualdad, que es bastante discutible respecto de el megaproyecto de reducción de impuestos a las empresas, a las personas más ricas por la reintegración del sistema impositivo. Está, por ejemplo, también el tema que se propone en este megaproyecto, de anular la o descontinuar la idea de la capacitación laboral, que va a impactar enormemente. Incluso ya la OTIC de la Cámara Chilena de la Construcción está, digámoslo, criticando esto, porque ¿cómo vas a tener más empleos si es que dejas de capacitar a las personas y el mercado laboral se hace cada vez más especializado? Eso va a repercutir enormemente. Está el recorte que se ha producido en esta reintegración escolar que se generó pospandemia, que ha bajado la deserción, pero el recorte afecta en lo inmediato a las generaciones que van a comenzar, producto que no tienen ese apoyo, a desertar del colegio. Y eso, que lo podríamos ver después, implica consecuencias futuras en el campo de la seguridad pública, porque ¿qué hacen los jóvenes que no tienen empleo, que no terminaron sus estudios? Y eso en lo que hoy día es el servicio de rehabilitación juvenil, la gran mayoría de los jóvenes que están en esos programas son o analfabetos prácticos o han sido desertores del sistema escolar y ante la incapacidad de encontrar empleo se pueden ser protegidos por los carteles criminales en los distintos barrios. Entonces, mirar la política fiscal con el corto plazo, de manera contable, no resuelve los problemas que tiene el país ni en el ámbito del crecimiento económico ni en el ámbito de los derechos sociales.
Pero, por ejemplo, estoy pensando a propósito de esta niñez abandonada de las políticas del Estado, realmente del amparo del Estado, de la preocupación del Estado, que es bastante brutal. Se suma, por ejemplo, ahora todo este debate en torno al aula segura, a la criminalización de los jóvenes, a intentar bajar más aún la edad, ¿no?, de imputabilidad en términos legales. ¿Qué el INDH, por ejemplo, tiene algo que ver con esto en el sentido de defender esos derechos o la Defensoría de la Niñez? ¿Quién defiende, no, los derechos de esa niñez que está siendo vulnerada desde todos los ámbitos, no solamente desde el ámbito de la ausencia de un Estado que se preocupe de ellos, sino además, por ejemplo, estas políticas punitivas que están afectando, como tú muy bien lo señalas, cotidianamente a estos niños
Sí,
jóvenes?
yo ahí diría lo siguiente. Primero, diría, la vulneración de los derechos de los niños es casi ancestral en este país. ¿Ya?
Porque tú fuiste miembro de la ACNUR, ¿no?
Fundé
Corporación de
la
Asociación
Asociación
Chilena.
Chilena para las Naciones Unidas,
Ajá.
que nos dedicamos a promover y proteger los
Los
derechos
derechos del
de los
niño.
niños y adolescentes.
Ajá. Detengámonos en eso, porque no es un tema que se hable habitualmente y es realmente alarmante.
Sí, es alarmante. Si nos vamos a detener, entonces lo que
Sí.
diría es que la vulneración de los derechos es ancestral. O sea, desde la violencia intrafamiliar contra los niños, la anulación como sujeto pensante en la casa, en la escuela, etcétera. Entonces tenemos que el Servicio Nacional de Menores desde los años desde el 79, que cambió de nombre el CONAMA por el SENAME, ha tenido programas de, digámoslo, comillas, protección, pero que en definitiva los balances hechos terminan en esta investigación. La otra vez estuve con el juez Aguilar, que desarrolla la investigación sobre las consecuencias que tuvo para los niños y niñas en el sistema SENAME, en la vulneración de sus derechos y la forma en que debería el Estado reparar a aquellas víctimas, que no son pocas. Se suma a esa vulneración reconocida que el Instituto hizo, además, un informe que culminó el año 2018 con un debate de prensa, pero ya antes una comisión parlamentaria también había hecho un balance sobre la vulneración de esos derechos. O sea, los niños institucionalizados en Chile, en vez de ser protegidos, eran vulnerados en sus derechos. Se hizo la reforma en este sistema de comillas, eliminación del SENAME, que es la división de este en dos, y los resultados todavía no son muy fructíferos para su protección. Y a propósito de la comisión que investiga, o esta donde presentaron la renuncia a cuatro miembros,
que, de Comisión de Verdad, Justicia y Reparación, sí, ¿no? En relación a los derechos de la niñez.
Exactamente. Ajá. Esa, primero, nunca tuvo una, digámoslo así, un presupuesto consistente, pero aún así, por lo que la información que yo tengo, se trabajó en ello. Uh-huh. Esforzadamente, incluso al Instituto de Derechos Humanos le pidieron apoyo en infraestructura para poder uh-huh. atender testimonios, y el Instituto ahí colaboró. Lo que ocurre es que tenían una dupla desde hace poco tiempo para recibir testimonios, una dupla. Y terminaban en, me parece que en 300 o 700, no tengo clara la cifra, de testimonios hasta el día de hoy. Y lo que se proyectaba era que al 2027 pudiera haber un informe terminado uh-huh. con una masa de
propuestas.
De testimonio y propuestas. Ajá. Pero recortaron el presupuesto, y en ese recorte de presupuesto despidieron a un miembro por región de esa dupla, con lo que no veo de dónde pudiera existir una mayor cantidad de testimonios a recoger. Y uno empieza a pensar en el monetarismo de la gestión y decir, claro, puede que quieran reducir la cantidad de reparaciones a pagar respecto de las víctimas que se van a incorporar a esto.
Sí, pero
Entonces, ese es un área de los uh-huh. niños bajo protección del Estado, cómo han sufrido vulneraciones de derechos. Y el otro tema es, en la actualidad, la propuesta de recortes presupuestarios, que era lo que te decía de reincorporación de sectores escolares, y la gravedad que tiene el recorte de Aguel. Está la propuesta de la circular 16 de eliminación del programa de alimentario uh-huh. Para la escuela. Ajá. ¿Sí? Lo que ahora, bueno, hay una discusión que eso tiene que ver con otro de los principios de fiscalidad de derechos humanos, que es la transparencia. O sea, hasta ahora hay 24 decretos enviados por el Ministerio de Hacienda a la Contraloría que los parlamentarios están alegando que no se conocen cuáles son uh-huh. los recortes que se proponen. Uh-huh. Entonces, esa es una discusión especulativa que debería transparentarse de acuerdo a los principios Obvio. Internacionales de derechos humanos en este campo. Ajá. Entonces tenemos los problemas de principios de igualdad, los problemas de transparencia. Hay un principio muy importante que es de no regresividad en los derechos, uh-huh. que está cuestionado producto de este ajuste fiscal uh-huh. que se quiere imponer. Y tenemos, digámoslo, a partir de eso un problema respecto de cuánto se cumple de los estándares internacionales en una política fiscal, porque el Estado tiene, de acuerdo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del año 66, que entró en vigencia el año 72, uh-huh. tiene la obligación de poner el máximo de recursos posibles de manera, digámoslo así, continua, en aquellos derechos que se han consolidado. Ajá. Y la responsabilidad de tener un mínimo de respuesta a las necesidades básicas de la población.
Bueno, ese es un escenario que tú planteas, que es bastante, yo diría, elocuente, uh-huh. para sacar algunas conclusiones que las vamos a decir luego esta breve pausa aquí en Tiempos que Muerden, conversando con el antropólogo social, director del consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos, una figura que ha estado ligada por largos años justamente a este tema a través de distintos organismos e instituciones. Vamos a una pausa y regresamos aquí en Tiempos que Muerden. Regresamos aquí a Tiempos que Muerden, conversando con el antropólogo social Osvaldo Torres, consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos, quien además es director, eso es un dato que no lo había dicho, director ejecutivo de la Fundación para la Promoción de los Derechos Humanos, PRODE, ¿no? Bueno, estás pintando un escenario a propósito de esta política fiscal o de estos ajustes fiscales, ¿no?, que implican claramente yo diría, un retroceso en materia de derechos humanos en distintos ámbitos. Uh-huh. Uno lo puede decir porque, por ejemplo, lo que tú acabas de señalar en relación al tema de la niñez, de la infancia, al tema de las becas de alimentación de JUNAEB, hubo, si bien se desmintió la información de que eso no implicaba recortar becas, pero hay un parlamentario que hizo la denuncia que en una escuela en el norte, ¿no?, efectivamente se había recortado, ya se habían eliminado los almuerzos, la comida que se le entregaba a los niños a través de JUNAEB. Entonces, pero además yo puedo sumar, por ejemplo, que apenas se asume este nuevo gobierno, se desvincula al grupo, al núcleo central del Plan Nacional de Búsqueda, que es una iniciativa del Estado chileno que uno esperaría que existiera continuidad, porque sin duda que es un deber del Estado chileno encontrar los restos de nuestros detenidos desaparecidos. Se desmanteló, luego claro, se dice va a seguir, pero ¿cómo si desmantelas el núcleo? ¿Cómo va a seguir si desmantelas el núcleo en relación al tema de la niñez en las regiones, ¿no? Entonces hay un discurso por un lado que dice que esto no está, pero hay una práctica que está indicando que hay un retroceso. Y eso lo quiero vincular. Sé que tus opiniones son a título personal, no estás aquí como una figura de vocero, digamos, de ninguna de las instituciones, pero me interesa que profundicemos un poco en esto. Sí. Porque a nivel mundial hay un retroceso en materia de derechos humanos, que el auge de los gobiernos de las ultraderechas, El con Trump, con Netanyahu, con Milei, con Orbán, que lo sacaron, pero finalmente dejó montado todo un aparataje bastante complejo en Hungría, ha implicado un retroceso, y no solamente ellos, ¿no? Un retroceso en materia de derechos humanos. Basta ver el genocidio en Gaza y la inacción de los organismos internacionales frente al tema, ¿no? Aun cuando la opinión pública reacciona de manera distinta, pero la inacción. Y lo que sigue ocurriendo. Entonces, estamos viendo aquí un libreto similar. O sea, no es atribuirle a una política fiscal un hecho de la causa de los gobiernos de ultraderecha que en materia de derechos humanos plantean retrocesos, claro. Porque de alguna forma, y aquí va la pregunta concreta, de alguna forma el tema de derechos humanos se asocia, ¿no?, a algo ideológico, como la ideología, entre comillas, de género, algo malo, algo que hay que combatir. Se asocia a una agenda del progresismo o de las izquierdas. Sí. Y ese es un tema muy complejo porque sin duda que es algo que está atenta contra de todo, ¿no? Opinemos sobre eso.
Me parece súper importante lo que tú señalas porque a mí me ha llamado mucho la atención a propósito del ajuste al precio de la gasolina y la anulación del MENCO. Que no se ha dicho de que este gobierno, en su oficina, la OPE, del presidente electo, sacó una declaración de respaldo a la guerra que desató Estados Unidos e Israel contra Irán. Y posteriormente no ha dicho nada de echarle la culpa a estas dos grandes potencias del precio del petróleo y los efectos que ha tenido esta guerra, que además Trump dijo que iba a durar 4 semanas y ya llevamos mucho más. Entonces, desde la perspectiva de la política internacional del gobierno, claro, ahí hay una posición, aliarse a Estados Unidos y no aliarse a los estados o países que están en contra de la guerra, como tuvo, por ejemplo, el presidente Boric, de estar en contra de del genocidio de Israel en Gaza y en contra de la guerra rusa contra Ucrania. Bueno, aquí se apoyó la guerra, se subió el precio de la gasolina y nadie se hace responsable del apoyo que ellos han planteado.
No, claramente están alineados claramente. O sea, de hecho, en su visita a Costa Rica, se va a unas reuniones de la agenda del presidente, era el encuentro con el presidente de Israel, del Estado ocupante sionista israelí, que ha hecho lo que todo el mundo ha visto, ¿no?
Y está su participación en el escudo de las Américas, citó Trump, que yo creo que marca un hito en la política internacional chilena, que se asocia también a lo que fue el discurso de la segunda candidatura de Kast y de, ¿cómo se llama? Bueno, de la ultraderecha más ultrista de Kaiser, de desechar la idea de que los derechos humanos deben ser respetados plenamente, bueno, porque para eso está el Poder Judicial en Chile.
Ese es el punto. Y ese es el punto que es importante que nos detengamos es que, un poco.
Sí, es que sabes que a mí me ha venido, no sé si es por la edad, pero me ha venido la idea de que lo que está ocurriendo en derechos humanos y lo que está ocurriendo en la política económica se parece mucho a la situación en economía de la llegada de los Chicago Boys a la economía en 1975 en el gobierno, en la dictadura civil-militar de Pinochet, uh-huh. en que se aplicaron estos mismos criterios, uh-huh. ¿ya? Y estos criterios llevaron a que durante 17 años el promedio de crecimiento de Chile fue del 2,9. Uh-huh. ¿Ya? Y ahí hay una serie de discusiones, porque se creció al 2,9, pero se terminó en el gobierno además con 43% de pobreza.
Así es.
Entonces, uno dirá, si se aplica esto de nuevo, pasarán 17 años, terminaremos con 43% de pobreza y tendremos, como se llama, una desigualdad que se fue amortiguando en el periodo de la transición. Entonces, creo que no hay transparencia ni participación en el debate que permita que todas las presunciones que hoy día el Fondo Monetario y el Consejo
Fiscal Autónomo,
han declarado abiertamente de que hay mucha incertidumbre, obvio. De que estas medidas vayan a generar crecimiento económico, uh-huh. y que a su vez vayan a mejorar, uh-huh. Las condiciones de vida de la población, porque uh-huh. todo va en favor de los más, ¿cómo se llama?, los más poderosos o ricos del país. Creo que Evelyn Matthei incluso ha estado crítica respecto de esto.
Volvamos al tema, al punto. Los derechos humanos como un tema del campo del progresivo de la izquierda, exacto. y no como un hecho universal.
Y ahora entonces al otro ámbito, que claro, no, los derechos humanos de hoy no son comparables a lo que hizo Pinochet, uh-huh. ¿ya? Para dejarlo claro y que nadie lo interprete. Pero el proceso, por ejemplo, el subsecretario de Derechos Humanos ha dicho en reiteradas oportunidades que los derechos humanos son para todos y todas. Y yo creo que eso es clave. ¿Ya? Y si los derechos humanos son para todos y todas, se tiene que distribuir en condiciones de cierta igualdad. Uh-huh. Y lo que se ha discutido, por ejemplo, en el Instituto de Derechos Humanos, y que ha llevado a una polémica, es, por ejemplo, la ley Naim Retamal. Uh-huh. Y el instituto por mayoría acordó una acción de inaplicabilidad respecto al artículo 10, numeral 6, uh-huh. párrafo 3 o algo así, no soy abogado, pero porque la legítima defensa uh-huh. policial de esa ley lo que es que abre la puerta a que las víctimas de esa represión policial tengan que probar de que no fue legítima defensa la agresión sufrida por ellos desde la perspectiva de la policía o de los aparatos del Estado. Tiene que también lleva esa ley un grado de presunción de inocencia del agente policial. Cuando estos tienen el monopolio del uso de la fuerza, lo que requiere una doble uh-huh. Responsabilidad respecto de la acción que van a desarrollar contra civiles. Uh-huh. Y también tiene esta ley un problema con que meten ideas sobre el protocolo de actuación, que es un protocolo administrativo, uh-huh. respecto de lo que digámoslo, relativiza la ley penal, la aplicación de la ley penal. Entonces, ocurre que los tratos inhumanos y agraviantes pueden ser reducidos en la pena. Uh-huh. Y esto no ocurre solo en la aplicación de lo que fueron las víctimas del estallido. ¿Ya? También el instituto ha puesto, digámoslo, hay un caso en La Serena, en el Tribunal Oral de La Serena, de una mujer embarazada que fue golpeada por dos policías y fueron condenados. Y la defensa interpeló en la Corte de Apelaciones y la Corte de Apelaciones dijo uh-huh. sí, que se debía reabrir el proceso porque se podía aplicar
La legítima defensa.
La legítima defensa policial. Entonces, la población queda más inerme. Yo creo que eso no le hace bien al país. Y esto no es un problema ideológico, porque esta ley fue aprobada con votos
del
Frente Amplio, o de algunos del Frente Amplio.
Así es.
Entonces,
de progresismo y
entonces sacar la idea de que este ideologismo, como dices tú, es lo mismo. La ideología de género, cuando uno podría retrucar diciendo, bueno, aquí hay un sesgo ideológico ya de defensa, ¿cómo se llama?, incondicional a la acción de las policías, porque las policías, digámoslo así, son responsables del orden y la seguridad, pero para ser responsable del orden y la seguridad hay que estar seguro de que ellos obran de acuerdo a la ley, ¿ya? Y tenemos, no sé, el asalto al Brinks de Rancagua, que fue uno de los más importantes asaltos, está conducido por carabinero. Y tenemos, ¿cómo se llama?, acciones de violencia policial contra vendedoras ambulantes que cobraron la vida de personas. Entonces, si uno se pone en un lado o en el otro, creo que comete un error. Lo mejor es entender de que los derechos humanos son para todos y todas, ¿ya? Y que tenemos que tener igualdad ante la ley, y que quienes tienen el uso de la fuerza tienen una doble responsabilidad respecto a responder ante la ley, por ejemplo.
Ahora, ¿qué fenómeno crees tú que está detrás de este intento de ideologizar el tema de derechos humanos hoy día, no solamente en Chile, en el mundo? Porque sin duda que hay un tema, y bueno, el último informe de Amnistía Internacional también habla de este retroceso, que va a estar, todos los informes internacionales de derechos humanos hablan de este retroceso, que no solamente se ve en Chile, porque claramente estamos en un retroceso.
Sí, hay un retroceso. Yo tengo una opinión muy personal. Creo que esto hay que asociarlo al famoso debate que había en el contexto del término de la Segunda Guerra Mundial. Y como todos sabemos, el contexto era que en economía la teoría keynesiana del rol del Estado como un factor fundamental en la recuperación económica después de la crisis del 29 hace que el Estado sea un ente regulador y un ente inversor en políticas públicas, en ampliación de asegurar el empleo, no necesariamente el empleo público, pero otorgando facilidades para que la demanda crezca y por lo tanto las empresas puedan producir para que esa demanda se realice, etcétera. Entonces hay un rol del Estado y del gasto público muy importante. Pero eso es contradecido por el neoliberalismo de Hayek, de von Mises y otros teóricos económicos, y los Chicago Boys, ¿ya? Que lo que hacen es intentar reducir el Estado. Y en ese contexto, lo que hay con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es que el Estado juega un rol determinante, ¿ya? Para las normas con las cuales cada economía tiene que responder respecto de los derechos de las personas. Entonces creo que ahí hay un debate, y que entonces el sesgo ideológico va más por el lado de romper ese consenso producto de una política de reducción del Estado, liberalización de la economía, y dejar al albur de cada persona el que se rasque con sus propias uñas.
Bueno, ese es un ámbito, pero hay un ámbito que no podemos desconocer hoy día, que luego de la Segunda Guerra Mundial y de toda la institucionalidad internacional creada luego de la Segunda Guerra Mundial se desmorona en los tiempos actuales. Los consejos de seguridad, el tema de Naciones Unidas y los derechos humanos, todo se desmorona a partir justamente del genocidio en Gaza, que abre una compuerta, ¿no? Donde esos organismos no están funcionando. Hay un tema también absolutamente ideológico, no solo económico, detrás de esto, que tiene que ver con la hegemonía, ¿no?, de geopolítica, que tiene que ver con el rol de la alianza del sionismo con los sectores más recalcitrantes de la ultraderecha, Trump, etcétera, ¿no?, con proyectos políticos, geopolíticos, que son bastante brutales. Entonces, yo creo que estamos en un momento muy peligroso, no sé si tú compartes eso, en materia de el respeto a la dignidad del otro, en materia de del respeto de los derechos humanos y de lo que eso implica concretamente en el momento en que se han producido los desplazamientos humanos más grandes en la historia de la humanidad. O sea, el tema de las migraciones, ¿no? Que son bastante... veía una entrevista tuya hace un par de años atrás donde hablaba, o el año pasado, donde hablaba de cómo se estaba criminalizando la migración a propósito, por ejemplo, de este proyecto de ley que también procura sancionar, criminalizar, ¿no? a la inmigración
en situación irregular.
Entonces, hay una situación específica que tiene que ver con retrocesos y de la cual Chile no está escapando, lamentablemente.
Bueno, es que yo creo que ese es el punto que te decía antes. Los organismos de derechos humanos tienen que cumplir su rol, le guste a quien le guste. ¿Ya? Es opinable y discutible el enfoque que cada organismo pueda tener. Hay organismos como institutos de derechos humanos que han sido capturados por la dictadura de Ortega, que han sido capturados en Venezuela por lo que fue el madurismo, han sido capturados en otros países por partidos más corruptos. No los voy a nombrar para no meterme en líos, pero en definitiva hay muchas instituciones de derechos humanos que están cooptadas. Y acá el debate es que el Instituto de Derechos Humanos está cooptado por el izquierdismo. Y resulta que este instituto tiene representantes del Parlamento, tiene de diputados, de senadores, del presidente, ¿ya? Y tiene 4 de las organizaciones de la sociedad civil y 1 de las facultades de derecho. El instituto es una conquista de la sociedad civil chilena para hacer concretar las recomendaciones del informe RETI. Y eso no se puede vulnerar, porque si no hay sociedad civil que exprese cuál es la opinión de la gente de a pie, lo que queda es la repartija política. Y eso le hace tremendo daño a una institución de derechos humanos que tiene que incluso ponerse de frente ante los actores políticos. Por eso es tan importante la autonomía de esta institución, como la Defensoría de la Niñez, etcétera. Y el instituto trabaja por cumplir con aquella comisión presidencial transversal, con actores relevantes de las distintas corrientes, que culminaron con un informe de recomendaciones que se está tratando de implementar lo más activamente posible. Y volviendo al punto, entonces en esta crisis de derechos humanos lo que yo veo es que hay una idea de que es demasiado molesto cumplir con los estándares internacionales de los distintos pactos, incluso los civiles y políticos, a propósito de la ley Naim Retamal, o incluso con los ajustes fiscales, porque no hemos hablado de la salud y cómo va a impactar la reducción de las visitas hospitalarias a las casas. ¿Ya? Y a mí me surgía esta nostalgia de viejo, que es que se van a reducir programas de atención domiciliaria y resulta que están mandando a las casas en impunidad a una serie de criminales que sí van a ser atendidos porque tienen los recursos de la jubilación y en su familia. ¿Ya? Entonces, a los pobres les recortan la visita a, pero a los otros los liberan como criminales, les dan la impunidad. Entonces me parece que una cosa es la eficiencia fiscal, que hay que tenerla y que hay que buscar dónde están los forados de esa eficiencia, y otra es a costa de la dignidad humana hacer esa eficiencia fiscal.
O disfrazar, ¿por qué? El retroceso, porque, bajo la, el concepto de eficiencia fiscal.
Exactamente, porque voy a eso. Porque lo que pasa también con el ajuste a los ajuares, que la vocera dice que se produce, que porque producimos mucho.
Claro, ya, muchos ajuares. Muchos ajuares y poca guagua.
¿Cuántos ajuares de sobreproducción, que no hace el Estado, sino que lo hacen los privados, cuántos ajuares de sobreproducción hay? No está la cifra. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la proyección de natalidad respecto de los ajuares que se tienen que producir? Tampoco se conoce. Y así con los otros ajustes fiscales en que se proyecta la posibilidad de...
Sí, es interesante que estamos conversando sobre derechos humanos y sobre estos organismos, instituciones y este retroceso, mientras en España se acaba de otorgar el premio el Rey de España a de Derechos Humanos al Museo de la Memoria, uh-huh, de aquí de nuestro país, que sin duda es un reconocimiento al museo, la importancia fundamental del Museo de la Memoria, pero también a todas las instituciones y organismos de derechos humanos de Chile. Creo que también hay un gesto político detrás de ese reconocimiento, ¿no?
Sí.
Eso es interesante. ¿Cómo lo recibieron ustedes, las estructuras
mucha,
de derechos humanos?
Mucha alegría en muchas organizaciones de derechos humanos, porque en definitiva... Y aquí entramos a un área de los derechos humanos que yo no he querido tocar mucho, porque como en general los derechos humanos siempre se ven como la violación en la dictadura. Pero ese premio me abre la puerta para decírtelo. O sea, la propuesta, tú señalaste el descabezamiento del Plan Nacional, que es el descabezamiento del programa de derechos humanos, uh-huh, que además, además está de acuerdo al oficio 16, para descontinuar, cosa que ha sido como desmentida, pero porque descontinuar no es lo mismo que reformar. No. Así como refundar Carabineros no es lo mismo que reformar Carabineros. Bueno, esto no es un problema, es un error de transcripción. Entonces, lo que hay ahí es una señal de un ministro que todos sabemos que defendió a Pinochet en Londres, y que después se paró de su silla de ruedas para saludar a los generales del ejército, burlándose de todo el país. Entonces, hay una situación que yo creo que es muy grave, ajá, que es que si se impone el retroceso y hay impunidad, no solo se va a ir a los organismos internacionales a reclamarlo, sino que la señal para las fuerzas del orden y la seguridad del país es de que entonces se podrían volver a hacer estas cosas, porque siempre alguien nos va a salvar de las tropelías que hagamos.
Correcto.
Y entonces, tenemos un problema grave con eso. Tenemos otro problema, ya hace pocos días hablaba con el Premio Nacional de Derechos Humanos, Claudio González del FASI, uh-huh, que tenían tremendos problemas para recibir los fondos que se habían comprometido. Y la Villa Grimaldi lo mismo. Entonces hay un problema de gestión política que va entorpeciendo las conquistas que se han ganado respecto a los temas de memoria y derechos humanos, que son poco aceptables.
Sin duda. No quiero terminar este programa, me dice que queda poco tiempo, pero no quiero terminar sino con dos cosas que me parecen que son centrales y que tiene que ver con el ambiente y con el clima en nuestro país, a propósito de que esto siempre viene acompañado de algo. Esto es una escalada. Si uno piensa en los 50 años, en la conmemoración de los 50 años del golpe, uh-huh, vimos cómo los discursos negacionistas circulaban, pero con mucha potencia y sin mucho contrapeso. Pienso que se van a cumplir ahora un año más, 51 años, desde la Operación Colombo. Uh-huh. Quiero hablar de eso, porque finalmente estamos también en un terreno donde están anunciados nuevos indultos a violadores de derechos humanos, claramente. O sea, ya se ha manifestado y por lo que nos damos cuenta es poco flexible, digamos, quienes nos gobiernan frente a estos temas, ¿no? Tienen como ideas bastante claras hacia dónde van. Tú hablaste de tu historia personal, pero no quisiste profundizar en ella. Tú eres un expreso político, uh-huh, luego estuviste exiliado. Fuiste protagonista de la primera huelga de hambre que se hizo en nuestro país. ¿Por qué no cuentas brevemente qué significó eso en el marco de la Operación Colombo?
Ya. Bueno, yo estuve detenido con mi compañera Nubia Becker de fines de enero, el 29 de enero del 75, en la Villa Grimaldi. Fuimos torturados brutalmente. Me fue a buscar a la casa Krasnov con Osvaldo Romo, el teniente Cachete. O sea,
Krasnov, a quien quieren indultar porque es buena persona y nadie cree nada.
Claro, o sea, nos secuestraron ilegalmente, por supuesto, y nos tuvieron desaparecidos hasta fines de febrero, y después nos mandaron a Cuatro Álamos, donde también estábamos desconectados las familias. Pero en ese itinerario yo conocí a varios compañeros. Mi compañera conoció a compañeras, porque estábamos separados en hombres y mujeres, que hoy día están desaparecidos. Y estando en el campamento prisionero de Melín, Capuchuncaví, en julio del 75, salieron las noticias de que éramos unas ratas todos nosotros, porque Bueno, nosotros no nos podíamos matar ahí en el campamento, pero parece que en otros lados se podían matar esas ratas. Y era un montaje evidente respecto de que habían estado detenidos con nosotros, y organizamos en el campamento una huelga de hambre, donde jugó un papel muy importante un periodista muy conocido, que es José Carrasco Tapia, que después fue asesinado brutalmente. Estaba Gastón Muñoz, otro destacado dirigente, en fin. Participamos de esa huelga corriendo el riesgo porque nos amenazaron. Llegó el comandante de la Armada al campamento, Soto Aguilar se llamaba, desplegaron tropas, amenazaron con fusilarnos, nos metieron mucho miedo y nos hicieron dar varias veces el paso adelante y no podían creer de que estábamos dispuestos a morir con tal de entregar esa verdad. Y habíamos hecho relaciones y vínculos con el Comité de Propaz, con Pepe Salaquet, los familiares de los desaparecidos también, que sabían que íbamos a hacer esta huelga, y entramos en huelga de hambre. Me dio la iglesia para que hubiera algún resultado, y se reconoció por el Mercurio de que en realidad esto era, había que investigarlo.
Correcto.
Y celebramos esto, conmemoramos en realidad el año pasado los 50 años de esa huelga,
que fue clave,
que permitió que él, internacionalmente se pudiera saber que había testigos de esa desaparición.
Bueno, con tu testimonio, que era muy importante que lo dieras, vamos a terminar este programa de Tiempos que Muerden. Te agradezco tu presencia, Osvaldo Torres. Creo que es hablar de derechos humanos, hablar de la importancia de derechos humanos, hablar del negacionismo, hablar de los crímenes, siempre es fundamental en una sociedad democrática. Gracias a nuestros auditores, auditoras, a nuestros espectadores, espectadoras de Tiempos que Muerden, y nos vemos en la próxima semana.
Gracias a ti, Faride.
Hemos presentado en Radio Universidad de Chile Tiempos que Muerden, un espacio de entrevistas y diálogos para reflexionar en torno a nuestra época y estos tiempos convulsos. Condujo Faride Serán. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente las orientaciones editoriales de Radio Universidad de Chile.